Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar Calderón, promotor de este podcast y de la página web josebasalar.com. El día de hoy vamos a tratar lo que es el proceso de compras. Las compras es uno de las operaciones más frecuentes que se realizan en una empresa, sea para la adquisición de bienes o de servicios. Y estas adquisiciones generalmente se realizan para comercializar o también adquirir insumos, materia prima que van a servir para producir un bien terminado, un producto terminado, o también para usarlos en la actividad productiva o operativa de la empresa, ¿no? Sea de una maquinaria, de un vehículo, de un escritorio, una computadora, son bienes que se adquieren la empresa como activo fijo para usarlos. Esa es la característica de los activos fijos. Bien, antes de desarrollar el tema, como siempre les recuerdo que nos encontramos en las distintas plataformas que distribuyen el contenido de podcast, sean estas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e iVoox. Igual manera también nos encuentran en las principales plataformas de las redes sociales, lo que es Instagram y Facebook como jbc.capacitacioncontable. Bien, vamos a involucrarlos en el desarrollo del tema. Les debo decir que cuando una empresa realiza actividades de compra, normalmente estas actividades de compra se pueden realizar compras al contado o compras al crédito, ¿no? Si se tratase de compras al contado, pues estas se pueden hacer en efectivo, ¿no? O sea, son compras que inmediatamente yo voy a mi proveedor y los voy a adquirir cancelando la totalidad del bien. Y como les digo, esto puede ser en efectivo, con cheque, también puedo realizar una transferencia bancaria o también con una tarjeta de crédito, en este caso una tarjeta de crédito, una tarjeta empresarial, ¿no? Se da en muchas situaciones. Ya las operaciones en efectivo no suelen ser frecuentes, por cuanto las legislaciones tratándose de adquisiciones de bienes para las empresas, por lo menos aquí en mi país, en Perú, se estipula que hay un monto mínimo o un monto máximo por los cuales se pueden comprar bienes en efectivo, ¿no? O sea, hay un tope cerca de $1,000, es el tope máximo para usar efectivo en una compra. Más allá de eso, necesariamente tiene que la operación ser bancarizada. En otros países supongo que también existirá de repente este tipo de normas. La idea es que, de que las operaciones sean bancarizadas, que todo sea también fiscalmente más controlable, y también dentro de una figura externa, como es la institución fiscalizadora nacional, o también como un punto de control interno, también, si lo vemos desde el punto de vista ya de la propia empresa, ¿no? El cheque es un instrumento que ya ha dejado de usarse en la medida que ha ido evolucionando también las transacciones bancarias por internet, ¿no? Y esto ha favorecido justamente que se deje de lado o excepcionalmente hay operaciones que se realizan con cheque, todavía se sigue usando, por supuesto, pero ya es más común que se usen transferencias bancarias, ¿no? Porque se puede pagar con una sola operación puedo hacer pagos distintos a distintos proveedores. Puedo pagar 10, 15, 20 facturas en un día determinado, de acuerdo a como el área de tesorería lo haya programado. Y requiere tan solo la firma o las firmas electrónicas a través de una clave de las personas autorizadas a realizar dichas transacciones, ¿no? En cambio, un cheque pues, implica girar un cheque a nombre de cada proveedor a quien le vamos a pagar y a su vez implica llevar el voucher con las facturas y el cheque emitido a los representantes. Generalmente en los cheques suele firmar llevar dos firmas, puede ser una sola firma, pero lo normal era que sean dos firmas autorizadas para emitir un cheque. Entonces hay que llevarlo a cada uno de los representantes, con lo cual también implicaba que físicamente muchas veces los dos representantes tenían que estar en un determinado horario en la oficina para que pudieran firmar los cheques, ¿no? En cambio, con una operación bancaria por internet, a través de una transferencia bancaria o interbancaria, ya esto es muy sencillo, ¿no? Porque el usuario, sea que esté en la oficina o no esté en la oficina, entrando por internet pudiera firmar esta operación, y es una sola vez, ¿no? Por varios pagos que se pudieran estar haciendo, y entonces eso da mucha comodidad y también facilita el tiempo también, por cuanto la operación se puede hacer el día anterior y el ejecutivo o los ejecutivos de la empresa tienen todo el día para firmarlo, ¿no? O si alguno está de viaje, también pudiera hacerlo desde otra localidad, ¿no? Y las operaciones de tarjeta de crédito pueden ser a veces por la coyuntura en donde haya que adquirir algún bien. Entonces, generalmente, a veces las empresas autorizan a determinados ejecutivos a que tengan tarjeta de crédito, y entonces, ante una eventualidad, se ven en la necesidad. Si bien es cierto, esas tarjetas de crédito son para uso de gastos de representación o circunstancias similares, se suele también darse, y se me ha dado cuando he estado llevando la contabilidad de alguna empresa, se me ha dado que por alguna circunstancia el ejecutivo se ve en la necesidad de comprar algo, y usando la tarjeta empresarial de la empresa, ¿no? Entonces, y esto es una operación al contado. También se pueden dar operaciones al crédito en donde se dan algunas particularidades. Hay operaciones que son al crédito, a sola factura, a pagar en una determinada fecha, con lo cual se espera la fecha de vencimiento y se hace la transferencia bancaria respectiva o la emisión del cheque. O también puede darse que se realice una compra que es al crédito, donde previamente se da un porcentaje o un pago a cuenta y el saldo se cancelará al momento de la entrega del bien, ¿no? O si no es al momento de la entrega del bien, es en fecha posterior, ¿no? Al plazo que el proveedor nos lo haya otorgado. Y otra operación al crédito también puede ser con anticipo. Esto generalmente se da en la adquisición de servicios, ¿no? Donde, por ejemplo, voy a hacer un mantenimiento o de local, un pintado, o voy a recibir una asesoría, una consultoría, ¿no? En donde el proveedor generalmente lo que pide es que se le dé un anticipo previo a la culminación del servicio, o también tratándose de la compra de un bien en donde nosotros damos un anticipo mientras que todavía el proveedor nos pide, o sea, nos indica que demorará unos días, una semana, 15 días en entregarnos el bien. Entonces, en ese momento debemos considerar la operación como una operación de compra con anticipo, por cuanto no he recibido el bien, y entonces, pero sin embargo, estoy dando yo un avance sobre esa compra futura, ¿no? O que se realizará en la fecha de entrega de la mercadería. Y también otra de las operaciones frecuentes al crédito es que se realiza la compra con cargo a la firma de unas letras, ¿no? Que sirven como garantía. Normalmente se firman letras cuando hay todavía, la operación suele ser de alguna envergadura, y entonces el proveedor necesita una garantía más ejecutiva, como es el caso de las letras, que ante una morosidad del cliente, el proveedor pudiera ejecutar esas letras en un procedimiento de cobranza ejecutiva o coactiva, dado que las letras al firmarse es una promesa de pago, y entonces esto es una forma de prometer un pago con garantía de un título valor. La letra es un título valor que otorga características especiales al momento justamente que se acepta una letra, ¿no? Entonces, este tipo de operación, como le digo, se puede dar en operaciones de gran envergadura, donde hay, es una compra con muchos pagos, ¿no? Y entonces, en varias cuotas, entonces se suele garantizar el pago a una cuota con una letra, un título valor. También se pueden dar compras en donde se realiza la compra y posteriormente, días posteriores a la recepción del cliente de la mercadería, resulta que encuentra que algunos de los productos están deteriorados o no tienen la calidad necesaria de los otros artículos que también realizó la compra, y entonces conviene en devolver los productos que tienen algún deterioro o una falta de calidad o están defectuosos, y entonces por lo cual le pido a su proveedor le devuelve los productos y por lo cual el proveedor le emite una nota de crédito, ¿no? Entonces sería ahí una modalidad de compra con devolución de mercaderías, que es por circunstancias ajenas, situaciones que se pueden presentar, eventualidades que se pueden presentar, que siempre cuando se hace una producción en masa de muchos artículos suele haber un margen de error o de fallas, y pudiera ser que esta es la circunstancia en donde el proveedor me entrega un bien y ese bien de varios tiene alguna particularidad que no reúne todos los requisitos de funcionamiento, de calidad, y por lo cual procedo a devolverle. Esto va a implicar que el proveedor me haga una nota de crédito disminuyendo la factura original y entonces tendré que pagar justamente solo la diferencia. Y si ha sido una operación que fue al contado, la pagué, la completé y después fui a reclamar y a devolver los artículos, pues el proveedor tendrá simplemente, si ya le pagué la totalidad en el primer acto, pues entonces al acercarme a devolverle tendrá que devolverme el dinero por el costo de esos artículos adquiridos, ¿no? Después se puede dar también otra circunstancia en donde un proveedor me vende bienes o servicios. Y generalmente esto sucede con bienes y en donde visto un plazo convenido, por ejemplo, puede ser 15 días, 30 días, 45 días, resulta que el proveedor se ve en circunstancias financieras complicadas y dado que tiene cuentas por cobrar, el proveedor nos tiene que cobrar a nosotros, entonces en ese momento nos pide a nosotros como clientes si podemos pagarle antes de la fecha de vencimiento, con el cual el proveedor, esta operación se llama una compra, ¿no? O una adquisición con descuento por pronto pago, ¿no? Dado que la necesidad financiera del proveedor y que todavía yo no es la oportunidad en que yo el cliente le pague, entonces él nos dice, págame antes, por favor, puedes pagarme antes, yo te doy un descuento respecto de ese pago, con lo cual me voy a ver beneficiado, ¿no? El cliente, y entonces dado a ese beneficio que me está otorgando, yo voy a pagarle con anticipación a la fecha de vencimiento. Esto es más que todo es una operación financiera, ¿no? En donde el proveedor tiene una cuenta por cobrar y el cliente tiene una cuenta por pagar. Y el proveedor me dice a mí, oye, págame antes y yo te doy un beneficio, un descuento respecto del total de tu compra. Y si yo accedo, obviamente, y tengo la liquidez para atender en ese momento el pago, pues conviene, ¿no? Siempre un descuento de dinero es importante si, sobre todo, tengo la liquidez para amortizar esa deuda, ¿no? Bien, entonces, hasta acá tenemos un poco, les he explicado las modalidades de compra, al contado, al crédito, y cada uno tiene sus particularidades. Si es al contado, pueden darse operaciones en efectivo, con cheque, con transferencia bancaria o con tarjeta de crédito. Y si es una operación al crédito, estos pueden requerir primero un pago a cuenta, un pago inicial, o también se puede requerir un anticipo previo a la entrega de los bienes, o si se trata de una operación con muchas cuotas o los volúmenes son altos, entonces muchas veces se requiere que la compra, que es al crédito, implica hasta la fecha de vencimiento el cliente acepte unas letras como garantía de esa cuota al crédito que yo le estoy dando, ¿no? Y dos tipos de operaciones que se pueden dar también son la una compra con devolución de mercadería por deterioro o por defecto del producto que se me vendió y descuentos por pronto pago ante la necesidad financiera del proveedor de tener la disponibilidad de la cobranza antes de la fecha de vencimiento. Ahora lo que voy a hacer es darles una explicación de lo que es un flujograma de compras. Este flujograma o esta descripción que le voy a hacer del proceso de compras, cómo se daría, se lo voy a dar como si fuera una empresa grande, ¿ok? Si bien es cierto, el tema siempre que nos embarga, y muchas veces lo repito, es para emprendedores, para empresas que son de pequeñas a medianas envergadura, pero el proceso de compras estoy eligiendo hacer la descripción de una empresa de mediana a gran envergadura. ¿Cómo sería para que justamente ustedes, escuchando el audio, tengan el panorama completo y obviamente ustedes harán el proceso de compra más simplificado dependiendo de la envergadura de su empresa, ¿no? Entonces, es mejor darles el panorama completo que darles un panorama pequeño, con lo cual se van a ver limitados en la apreciación general del proceso de compras. Voy a tratar de ser lo más descriptivo posible, dado que esto es un flujograma. A propósito de esto, quiero comentarles que yo los episodios, estos episodios que vienen siendo colgados en las distintas plataformas de distribución de podcast, como lo he mencionado al comienzo del episodio y de todos los episodios que digo en qué plataformas estamos, también he creído conveniente colgar los episodios en el canal de YouTube, ¿no? Abrir un canal de YouTube y entonces en este canal de YouTube ustedes van a encontrar también el audio de los episodios, pero además incluyo, como dado que es una plataforma normalmente de video, he preparado unas 4 o 5 láminas en cada episodio del tema que estoy tratando. Porque por aquí, por el podcast, pues entonces lo que puedo hacer es narrarle, describirle, con lo cual, obviamente, principalmente el formato es para audio, ¿no? Pero hay cosas que, por ejemplo, este flujograma valdría la pena mejor que ustedes lo pudieran visualizar en una pantalla, ¿no? Entonces, como les decía, he abierto también en YouTube un canal como José Basalar, donde ustedes podrán ver, escuchar y ver esas láminas, porque las he puesto, en la medida que van transcurriendo el video, van apareciendo las láminas. Obviamente, no es un hay videos que suelen durar 10 minutos, 12 minutos, otros 30, 25 minutos, 30 minutos, son muy largos y evidentemente las láminas no cubren todos los 30 minutos, por los cuales yo acomodo el audio a las láminas y conforme va transcurriendo el audio, ustedes van a ir viendo que se le van apareciendo algunas láminas con algunas reseñas del contenido que justamente en ese momento estoy dando. Así que, bueno, todavía esto no lo voy a colgar, pero más adelante, en unas semanas, van a encontrar este flujograma que voy a tratar de describírselos ahora por audio. ¿Ok? Bien, entonces tenemos que el flujograma, vamos a empezar primero identificando las áreas que entran dentro de un flujograma de compras. Por ejemplo, primero tenemos, vayámonos a una hoja y en donde vamos a abrir columnas, ¿no? En este caso vamos a abrir 7 columnas, en donde cada columna va a representar un área. La primera columna vamos a denominar el área del usuario, o sea, que va a ser aquel que compra, ¿no? El cliente. Recuerden que este es un flujograma de compras, entonces yo, la empresa, es el cliente. Ok, entonces eso vamos a denominarlo usuario. Después del usuario va a haber una segunda columna que vamos a llamar la del almacén. La tercera, logística. La cuarta, el proveedor. La quinta, contabilidad. La sexta, tesorería. Y la séptima, administración. ¿Ok? Entonces yo le voy a ir relatando cómo se da este proceso de compras involucrando a cada una de las áreas. Bueno, en principio nosotros como cliente vamos a requerir de nuestro proveedor un producto, ¿no? En este caso, el usuario va a ser algún área de la empresa. Por ejemplo, digamos mi área de producción, que yo fabrique prendas de vestir, ¿no? Entonces, el área de producción va a requerir telas. Entonces, esta área de telas, el área de diseño, digamos, o el almacén, requerirá justamente, hará una hoja de requerimiento con cuántos metros de tela y de qué características necesitará para generar un determinado número de prendas. ¿Ok? Este requerimiento, como área, el área de diseño, que ya tiene aprobado, obviamente, cuántas prendas va a fabricar del diseño que ya ha sido elaborado, se lo va a requerir al almacén. Y entonces el almacén lo que va a hacer es, va a chequear dentro del stock si es que tiene esa tela, ¿no? En stock, si hay todo el material necesario o va a hacer falta comprar la totalidad o parte de ese total pedido del área de diseño, ¿ok? O el área de producción. Entonces, lo que hace aquí el área de almacén es verificar. Si hay el material, simplemente lo que hace es despacharlo y entregárselo al área de producción para que procedan a elaborar la prenda. Pero si no hay el material, ¿qué es lo que hace? Se lo pasa ese requerimiento al área de logística, indicándole justamente que ese material no lo tiene. ¿Qué es lo que hace logística? Convoca o busca en su maestro de proveedores quienes le pudieran atender este tipo de productos. Y lo que hace es cotizarlo, ¿no? El área de logística cotiza. Esa cotización, una vez que, o esa orden que le, se la pasa a los proveedores, ¿no? Y los proveedores, obviamente, analizan el pedido que está haciendo la empresa y proceden a darle su cotización, ¿no? Entonces, el área de logística evalúa cuáles de los proveedores cotizados se adecúa a los requerimientos de calidad del producto y obviamente a las cualidades de mejor plazo y menor valor, ¿no? Y demás consideraciones financieras que habría que tener para la compra de este producto. Entonces, si logística evalúa y determina que tal proveedor cumple con esas expectativas, entonces procede a emitir el área de logística una orden de compra. Esta orden de compra, y ya vamos a otra área, pasa al proveedor y el proveedor toma conocimiento de la orden de compra del producto y indica a su área respectiva que atienda y despache este pedido. Entonces, una vez que ya el proveedor tiene el pedido ya embalado, procedo a enviarla al área de almacén de la empresa, del cliente, ¿no? Y lo que hace el área de almacén, recepciona la mercadería, ve que esté todo conforme de acuerdo a la guía y a la orden de compra requerida, en tanto en cantidades como en las cualidades físicas del producto, y entonces procede a hacer la orden de ingreso al almacén, ¿no? De ese producto adquirido. Con esa orden de ingreso de almacén y con la guía de remisión, la orden de compra y la guía de remisión del proveedor, procede a pasarle también estos documentación al área de logística, quien a su vez logística ya habiendo recepcionado también logística para esto, la factura del proveedor, porque ya le dio la conformidad, por lo cual el proveedor ya, visto que ya el área de almacén le ha dado la conformidad, entonces, procede a enviar la factura. Logística entonces reúne todos esos papeles, vale decir, la factura, la orden, la guía, la orden de compra, la guía de remisión, la orden de ingreso del almacén y la factura, por supuesto. Entonces, con todos esos documentos los traslada al área de contabilidad. Contabilidad recepciona esos documentos y procede a verificar que todos digan lo mismo, ¿no es cierto? Si el pedido inicialmente realizado al proveedor ha sido atendido ha sido completo, ¿no? De acuerdo a la orden de compra realizada al proveedor, valida también si con la cotización, si lo cotizado está al precio y el valor, lo cotizado guarda relación con la factura del proveedor, o sea, verifica toda esa serie de cualidades y una vez que todo está verificado, contabilidad lo que hace, provisiona el documento, vale decir, registra en el registro de compras y ese registro de compras también genera un asiento contable de la adquisición realizada del producto. Una vez que ya contabilidad ha registrado la operación, le pasa todos esos documentos al área de tesorería. El área de tesorería actualiza sus cuentas por pagar y calendariza, de acuerdo a lo pactado, la fecha de pago, ¿no? Si es a 15 días, a 30 días, a 45 días, acuerda o calendariza la fecha de vencimiento. ¿Para qué? Para que justamente en la fecha de vencimiento aparezca en la pantalla, cuando tesorería tenga que programar sus pagos, ya programe justamente la generación bancaria de este pago, ¿no? Una vez que ha generado tesorería en la fecha de vencimiento esta plantilla de pago, le indica al área de administración o al área de gerencia, llámese, que tiene en pantalla determinados pagos por firmar, ¿no? Entonces aquí el ejecutivo firmará esa plantilla, esa orden de pago a través de internet, en el módulo bancario, y ese pago, una vez firmado, irá a las cuentas del proveedor. El proveedor obviamente verifica el pago que se haya realizado y ellos también proceden a hacer, obviamente, su registro de la cancelación de las facturas en su sistema. Y entonces ya una vez que ya contabilidad tiene conocimiento que el pago se ha realizado, porque obviamente a través del sistema tesorería ya se ve esto, termina por archivar los documentos y ahí termina la operación y el flujo del proceso de compras. ¿Ok? Entonces, aquí, como les digo, tenemos 7 áreas en donde el proceso de compras hemos visto que inicia con el requerimiento del área del material que necesita, pasa a almacén, verifica si tiene stock o no, si no lo tiene, involucra al área de logística, quien a su vez logística cotiza con determinados proveedores y si este proveedor es elegido, emite el despacho al almacén, hace una orden de ingreso de la mercadería. Con el ingreso de la mercadería se genera un documento que se adjunta a la factura, a la guía de remisión, a la orden de compra, y esto lo revisa contabilidad, quien procede a registrar contablemente la operación, la cuenta por pagar. De esto toma conocimiento tesorería y en la fecha de vencimiento procede a realizar el pago. Finalmente programa el pago, le avisa a gerencia general que hay una orden de pago por firmar, se ejecuta y finalmente se archiva los documentos y la operación queda consolidada totalmente. Muy bien, entonces aquí nos quedamos. Espero que les ayude, como les digo, de esta manera a tener una idea en lo que es el proceso de compras y las modalidades que involucra este proceso de compras al momento de pactar la operación. Muy bien, muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chau.